Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
A lo largo de este trimestre hemos reconocido la existencia de ciertos principios importantes para poder interpretar correctamente la escritura. Ayer hablábamos del principio histórico-gramatical, también del paralelismo tipológico y de un principio muy importante, de que la escritura es su propio intérprete. También podemos mencionar principios como el de un día por año, basado en textos como Ezequiel 4:6 y Números 14:34, se nos habla de que en la interpretación profética muchas veces un día representa un año. Un día profético es un año literal. Se usa mucho en profecías como las del libro de Daniel, 1260 días, 2300 tardes y mañanas. También tenemos que reconocer el género literario. A veces tenemos lenguaje simbólico, a veces tenemos lenguaje poético, apocalíptico o simplemente narrativo. Es clave distinguir cuando el lenguaje es literal y cuando el lenguaje es simbólico y entender el propósito del género. Por ejemplo, el uso de imágenes en Apocalipsis no es decorativo, es pedagógico, tiene como propósito ilustrar, describir, enseñar verdades importantes. También, otra herramienta importante es reconocer el marco histórico profético, lo que llamamos historicismo. En la hermenéutica, sobre todo adventista, tenemos mucha interpretación histórico continua. Las profecías son vistas como una línea continua desde el tiempo del profeta hasta el fin del mundo. Siempre tienen un enfoque escatológico. Rechazamos el futurismo y el preterismo extremo, entendiendo que las profecías progresan en la historia. Por ejemplo, las cuatro bestias de Daniel representan imperios sucesivos. Algo muy importante, la dependencia del Espíritu Santo debe estar presente en la interpretación profética. La profecía fue revelada por el Espíritu Santo y debe ser interpretada con el Espíritu Santo. Se necesita oración, humildad, discernimiento espiritual. De lo contrario, pues estamos condenados al fracaso en la interpretación bíblica si es solamente un ejercicio intelectual. Por supuesto, muchas veces tenemos también análisis de doble cumplimiento o cumplimiento progresivo. Hay profecías que tienen un cumplimiento inmediato, pero también se proyectan al futuro. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y antes de que éste coma mantequilla, miel, pues iban a ocurrir una serie de cosas en los días de Isaías, allá con el rey Acaz. Sin embargo, esa profecía tenía un cumplimiento más extenso en el futuro. Con esta introducción, Queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, hermanos y amigos, nuevamente es un privilegio el saludarles en nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, y además darles las gracias a ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Pero por encima de todo debemos agradecer a Dios que nos permite llegar al último subtema de esta instructiva lección número 11, donde hemos visto dos historias, donde hemos comparado estas dos protagonistas, mujeres de Dios, que se encuentran en el registro bíblico y que muy correctamente se ha señalado que los dos únicos libros de la Biblia cuyo protagonista es una mujer son Ruth y Esther. Así que es muy importante que veamos en su historia todos estos elementos importantes, como muy bien señalaba el profesor Valera, en nuestro ejercicio de hermenéutica o de interpretación bíblica y particularmente profética. Porque aquí, como hemos visto, podemos encontrar cumplimientos proféticos a través de las vivencias de estas dos mujeres de Dios. Muy bien, antes entonces de adentrarnos al análisis de nuestro subtema para hoy, titulado Para esta hora, les invito a orar. Buen Padre Dios nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por la manera como te has manifestado a través de la historia de la salvación. Gracias, buen Dios, porque te has revelado en la historia, como también en la profecía, en la vida de tus hijos y cómo tú has intervenido providencialmente en su favor. Y por eso te agradecemos que como tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, nosotros, a quienes nos ha tocado vivir en los últimos tiempos de la historia de la humanidad, queremos aferrarnos a ti por la fe, como lo hizo Ruth y como lo hizo Esther y Noemí. Acompáñanos ahora al estudiar este subtema. Bendice a cada oyente que nos acompaña, a cada uno en su propia experiencia y circunstancia personal, y danos como moderadores la capacidad para dispensar tu palabra con gracia y poder. Lo hacemos pidiéndote y agradeciéndote todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, para esta hora, siguiendo el análisis del libro de Esther. Y es que a lo largo de la semana hemos estado hablando de Ruth y Esther como simbología profética, como tipos que nos ayudan a entender mejor las profecías. El día martes estuvimos hablando de Booz como redentor. Y vemos que las pretensiones de Satanás en atacar, destruir el pueblo de Dios siempre ponen a Satanás en una perspectiva hacia la humanidad como fichas de cambio, de negociación en cosas que de alguna manera le puedan ser ventajosas. Es decir, que el diablo de alguna manera ha secuestrado a la humanidad y desde muchos puntos de vista trata de negociar su libertad, su posición. Está ahora la humanidad sumida en el pecado, está ahora la humanidad en una posición deplorable, de desventaja, y Satanás explota esa situación. Así que necesitamos un redentor, alguien que pague el precio que nosotros no podemos pagar. Estamos de alguna manera alienados, sujetos por el pecado, separados de Dios, y alguien debe ser nuestro Redentor. Alguien debe estar dispuesto a pagar el precio por el rescate de la humanidad extraviada. Y esta persona es Jesús. Booz, en la historia de Ruth, es el Redentor. Él vino a pagar un rescate. Él vino a hacer algo que Ruth sola, que Noemí solas, no podían realizar. Estaban impedidas para lograrlo. Pero Booz se convirtió entonces en el pariente cercano, el que redimió, el que hizo todo para que no solamente Ruth, sino también su suegra Noemí pudieran continuar una vida de forma satisfactoria, volviendo a ganar todo lo que habían perdido y que había sido de el difunto esposo de Noemí, Elimelech. También ayer miércoles hablamos de la historia de Esther y veíamos en la historia de Esther un antagonista. Este antagonista es Amán. Amán tiene un paralelismo extraordinario con Satanás. Amán fue exaltado por el rey. Lucifer fue exaltado para que en su perfección cumpliera tareas elevadas. Sin embargo, Amán, por su posición, se llenó de orgullo. Y el corazón de Satanás también se llenó de orgullo por su hermosura, por su sabiduría. Eso lo dice Ezequiel 28, 17. Quiso ser adorado. Amán quería que todos se postraran delante de él. Cuando Mardoqueo no lo hizo, desató su ira. Así que Satanás también quería ocupar el lugar de Dios y él quería ser adorado. Amán no se satisfizo con tratar de destruir a Mardoqueo. Él quería destruir a todo el pueblo de Dios. Pues Lucifer, Satanás, también odia a Dios y a su pueblo. La buena noticia es que finalmente Amán fue ahorcado en su propia horca y Satanás será destruido, reducido a cenizas. Ahí vemos ese paralelismo. Hoy vamos a hablar de para esta hora. Pastor Díaz, ¿qué desafortunada tendencia hay entre algunos cristianos cuando se estudia la profecía bíblica y cuál debería ser el enfoque correcto delante de las profecías?
Ciertamente, profesor, que esta pregunta es muy pertinente en el contexto del estudio de las profecías que estamos teniendo durante este trimestre. Y a veces, desafortunadamente, la tendencia entre algunos cristianos es a detenerse en los momentos un tanto oscuros que se describen en la profecía bíblica. Ahora bien, se avecinan tiempos difíciles y el estudio de la profecía podría desacertadamente centrarse en el temor, en el miedo y en las dificultades, en lugar de hacerlo, como Dios ha prometido, en la resolución final de los problemas del hombre. Sí, aunque Dios no oculta el futuro y es muy honesto acerca de los eventos que van a ocurrir entre el presente que estamos viviendo y el fin del gran conflicto, debemos tener presente cuán importante es el leer la historia hasta su conclusión. No nos empantanemos allí a la mitad del camino tratando de resolver cada tipo símbolo cuando debemos entrar en la esencia y en la solución de Dios en cuanto a este conflicto milenario entre el bien y el mal. Hay un patrón general que se puede seguir en la profecía bíblica y es que Dios muestra las consecuencias desastrosas de la rebelión del hombre, pero luego nos da una esperanza. Algunos han contemplado las predicciones de una crisis final, llamado el tiempo de angustia de Jacob, y lo ven con temor y con temblor. Y sin duda que los últimos momentos no serán fáciles para el pueblo de Dios. Pero así como la predicción de tiempos difíciles es fiable, es cierto, también lo es, y más aún, la promesa de la liberación. En eso es en lo que debemos concentrarnos. Como cristianos, enfatizamos que Jesús es el Evangelio encarnado, y la palabra Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas, y precisamente cuando estudiamos Daniel, Apocalipsis y otras porciones proféticas de la Biblia, debemos hacerlo en el marco de la buena noticia que el Señor tiene para nosotros, de que el mal ya tiene fecha de caducidad y un día el Señor le pondrá punto final. Por lo tanto, confiemos y mantengamos verde esa promesa que viene a ser nuestra esperanza.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz, aunque la profecía bíblica revela momentos oscuros y tiempos difíciles, la profecía nunca termina en sufrimiento. Siempre tiene como propósito mostrar el amor, la fidelidad de Dios, mostrar el triunfo final de Dios sobre las fuerzas del mal. También la vindicación del pueblo de Dios y la restauración de todas las cosas. Así que si nos centramos, si nos quedamos únicamente en los momentos oscuros y los tiempos difíciles, vamos a minar nuestra propia fe, vamos a decaer, vamos de alguna manera a sentir temor, terror por el futuro. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en el enfoque que todos los pasajes proféticos muestran con respecto a ese triunfo final de Dios, a esa vindicación del pueblo de Dios, a la restauración, al plan original de Dios, yo creo que tenemos siempre una mejor perspectiva. ¿Cuál debería ser nuestra actitud delante de la profecía? Esperanza y no temor. Las profecías no fueron dadas para difundir miedo, sino para fortalecer la fe. Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La actitud correcta es mirar al futuro con confianza en Cristo, no con ansiedad por el mal. ¿Qué deberíamos hacer? Tener vigilancia, con fe activa, velad y orad. El creyente debe ser sobrio y vigilante, no obsesivo y fatalista. Jesús nos llama a velar y orar, allí en Mateo 24:42, no a vivir en paranoia. Nuestra preparación debe centrarse en una relación viva con Jesús y una vida de obediencia diaria. Debemos centrar el enfoque en Jesús. El centro de la profecía no es el anticristo. El centro de la profecía no es la persecución. El centro de la profecía no son las bestias. El centro de la profecía es Jesucristo, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, el Cordero que es digno de desatar los sellos. No debemos cambiar ese enfoque. Debemos recordar que ya Jesús venció y nosotros venceremos en Jesús. Debemos tener confianza en la soberanía divina. Dios está al control de la historia y de nuestro destino. En Él debemos tener una esperanza victoriosa. Recordar frases como vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Debemos confiar en el plan eterno de Dios. Y por supuesto, debemos estar dispuestos siempre a dar testimonio firme y gozoso. Nuestra fe debe ser contagiosa a los demás miembros de la iglesia. Debemos testificar con amor, aún en tiempos de crisis. Profecías no solo es información, es un llamado a la misión y al testimonio. Bienaventurados los que leen y los que guardan las cosas escritas. Pastor Díaz, cuando leemos Esther 4, 13 y 14, 5, 1 al 3, 9, 20 al 28, ¿qué lecciones podemos extraer de estos pasajes en relación con nuestra difícil situación en el mundo actual?
Bien, profesor, antes de tocar estos pasajes que has listado, es importante poner el contexto de lo que sucedió allá en el reino de Asuero, cuando esta joven hebrea Hadasa, llamada allá en Persia Esther, muy probablemente debido a que el rey quería ponerle un nombre de acuerdo a sus creencias religiosas, ya que Esther o Ishtar representaba una deidad de los cuerpos celestes, y de esa manera, como sucedió con Daniel y sus amigos, le cambiaron el nombre para poder ganar su lealtad. Así que vemos que en ese periodo, después de que Asuero se casara con Esther, en algún momento un grupo de súbditos del rey se levantaron contra él para matarle, y Mardoqueo, el judío y primo de Esther, descubrió el complot y lo denunció a la reina para que se lo informara al rey. Así sucedió, y Mardoqueo fue reconocido por ese gesto. De allí pasó un tiempo, y entonces el rey Asuero coloca a Amán como visir o primer ministro de su reino, de tal manera que todos los súbditos, cuando veían a Amán pasar, se arrodillaban y les rendían pleitesía. Él obviamente se sentía muy honrado por ese gesto. Sin embargo, cuando él pasaba frente a Mardoqueo, este no mostraba ningún gesto de genuflexión, pero Amán aparentemente no lo notaba, pero sí sus siervos. Y por eso interrogaban a Mardoqueo de por qué no lo hacía, y él les decía que era judío, y por supuesto, los judíos no se doblegan para adorar a ningún hombre aparte de Dios. Cuando los siervos adulones de Amán le informaron que Mardoqueo no se inclinaba ante él, allí comenzó ese conflicto entre las casas de Mardoqueo y de Amán. Y así él fraguó y planificó su muerte, y no solamente su muerte, sino la de todo su pueblo judío que a la sazón vivía en el reino de Persia. Es ahí donde entramos entonces en el capítulo 4, donde Mardoqueo, al enterarse de los planes malvados de Amán, apela a Esther para que interceda ante el rey. La respuesta de la reina fue que no podía presentarse ante el rey si él no la llamaba, so pena de muerte. Por eso leemos en el capítulo 4, versos 13 y 14, que Mardoqueo le contesta a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Así Esther entonces resolvió presentarse ante el rey a pesar de las circunstancias. La historia concluye que el rey escuchó el pedido de la reina y el pueblo judío se libró de su exterminio y Dios fue glorificado. Algunas personas cuestionan por qué el libro de Esther nunca menciona el nombre de Dios. Sin embargo, su presencia y su cuidado providencial por su pueblo está presente. ¿Qué lecciones entonces extraemos de este pasaje y cómo la suerte de Amán se revertió en contra de él y murió? Nosotros también, frente a los tiempos difíciles que se avecinan, como hijos de Dios, debemos tener la misma fe de Mardoqueo como también de Esther.
Pastor Díaz, estos pasajes son claves para poder recoger lecciones espirituales prácticas que aplican directamente a los desafíos que enfrentamos hoy en día como cristianos en este mundo hostil a la fe. Vemos entonces cómo Mardoqueo increpa a la reina Esther y le plantea una verdad crucial. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Eso le recordaba a ella que Dios estaba al control y que si ella estaba en esa posición, en ese momento, seguramente Dios iba a obrar a través de ella, porque estaba en una posición privilegiada para interceder, para salvar al pueblo de Dios. Esther se presenta ante el rey sin ser llamada, arriesgando su vida. Él extiende el cetro dorado y le dice: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Eso muestra allí cómo Dios estuvo con Esther en ese momento de gran crisis. Son pasajes importantes que nos ayudan a entender la disposición que debemos tener a servir a Dios, aunque la situación parezca contraria totalmente. Después de la liberación del pueblo, se establece una nueva fiesta nacional, la fiesta del Purim, conmemorando que Dios cambió su tristeza en gozo, su duelo en alegría. Cada creyente tiene un propósito en la historia. No estamos aquí por casualidad. Esther no estuvo allí por casualidad. Aún en medio del caos, de la persecución, de la injusticia, Dios tiene un plan que quiere que nosotros desarrollemos. Hay que actuar con fe, incluso arriesgándonos y confiando en el poder de Dios, obedeciendo a Dios. La fidelidad de Dios debe ser recordada y celebrada, como esta fiesta que se estableció. Finalmente, Pastor Díaz, todo resultó bien para el pueblo de Dios en el caso de Esther, pero parece que no siempre es así, al menos a corto plazo. ¿Por qué debemos tener siempre una visión a largo plazo para mantener viva nuestra esperanza, nuestra fe en Jesús?
Sin dudas, profesor, que nunca el camino del pueblo de Dios a través de la historia ha sido uno fácil. Sí, hemos visto a través de la historia bíblica que Dios intervino en favor de su pueblo, defendiéndolo y rescatándolo de situaciones que no tenían salida. Ahora bien, en otras ocasiones ha habido martirios de parte de creyentes porque se mantuvieron de parte de la justicia, aunque se desplomaran los cielos. Por lo tanto, ese mismo espíritu es el que debe primar en nuestra mente, teniendo en cuenta que Dios en el pasado obró providencialmente, lo hace en el presente, a su tiempo y a su manera, y así lo hará en el futuro. No dejemos entonces de confiar y pongamos nuestra esperanza en el cuidado de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lleguen esos momentos de angustia, de prueba y de persecución, recordemos la manera como Dios nos ha conducido y protegido y bendecido en el pasado, y mantengamos firme nuestra fe, porque fiel es el Dios que lo ha prometido.
Pastor Díaz, no debemos limitar nuestra visión a los resultados o desenlaces visibles inmediatos, porque no siempre la victoria de Dios o la victoria del pueblo de Dios es inmediata. Como creyentes necesitamos desarrollar una visión a largo plazo, eterna, basada en la esperanza en Cristo, no en circunstancias temporales. La Biblia nos muestra que Dios ve el final desde el principio, que la vida terrenal es temporal, es fragmentada, pero la promesa de Dios es eterna, es completa, y debemos confiar en ellas. Si juzgamos la fidelidad de Dios solo por lo que vemos a corto plazo, perdemos de vista su gran obra. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guíanos, Señor, siempre. Dirige nuestros destinos. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Thank you.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.